Qué grato escuchar la cortina que identifica a la columna de Geopolítica Internacional, es porque nos está indicando que ya estamos conectados con Sebastián Salgado, que está en Burkina Faso, en el continente africano. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, primero, saber si me están recibiendo bien ahí.
Ahí, excelente, excelente. Se te nota todavía un poco de catarro, me parece.
No, mucho, mucho, sí. Este cambio de clima, de pasar del invierno bonaerense al verano africano, bueno, me ha costado mucho y bueno, llevamos un par de días tratando de recuperarnos, pero aquí estamos contentos de poder estar haciendo este viaje. Vos sabés que desde hace varias semanas venimos hablando de lo que está pasando en África y específicamente en esta zona donde estamos ahora. Burkina Faso es uno de los países que está apoyando, ¿sí?, vamos a decir, a Níger, que es ese país que otro grupo de países africanos están amenazando con invadir de manera militar, ante lo cual dijeron que ya pusieron incluso una fecha para lo que ellos mismos denominan el día D, lo que sería el día del desembarco de ataque a Níger, ¿no? Pero siempre es bueno contextualizar, volver a poner algunas cosas sobre la mesa, y una de esas es, lógicamente, lo que significa desde hace mucho tiempo los estragos que ha tenido los efectos de la colonización francesa en esta parte. Aquí en Burkina Faso, donde estoy ahora, estoy en la capital, se llama Ouagadougou, así como lo escuchan, Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Bueno, hablan francés como nosotros hablamos español, con la diferencia, sí hay que reconocer que la gente aquí mantiene sus propios dialectos, ¿sí? Entre ellos, vamos a decir, en sus casas y demás, cada grupo cultural tiene sus dialectos o lenguajes. El more es el más extendido acá en Burkina Faso, y el francés, por lo menos por ahora, sigue siendo una de las lenguas oficiales. Pero claro, esa historia de colonización en esta parte de África ha dejado una estela de muerte, de saqueo, que dura hasta estos días. Y entonces, lo que vimos, incluso en esa famosa reunión que tuvieron los países africanos en San Petersburgo con el presidente Putin hace unas 3 semanas aproximadamente, fue ver algunos discursos muy buenos, pero tal vez el más imponente de todos es el del presidente de este país donde estoy ahora, el del presidente de Burkina Faso, el presidente Traoré, que volvió a hablar abiertamente del hecho de, bueno, ¿por qué, no? Si estos países se han independizado, vamos a decir, de Francia, un poco antes o un poco después, en la década del 60, tienen que seguir padeciendo el extractivismo por parte de Francia y de otras potencias europeas sobre sus recursos naturales. Entonces, en esta parte de África, o que es el Sahel, pero digamos, el Sahel es la franja que está, vamos a decir, al sur del desierto del Sahara, que va desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Y esa franja de países tiene una cultura común. Vamos a decir, en su gran mayoría son musulmanes. Aquí el 70% más o menos de la población de Burkina Faso son musulmanes y tienen una identidad regional. Entonces, uno de los últimos movimientos políticos que vimos en este 2023 es específicamente lo que pasó en Níger, ¿sí? Que es un país vecino a Nigeria, que claro, tal vez estamos más acostumbrados a escucharlo por ser un país que tiene una población grande y es uno de los países, vamos a decir, potencias en algunos sentidos dentro del continente africano, y que los divide el río Níger. En Níger hubo lo que algunos consideran un golpe de Estado. Había un presidente, que era el presidente Bazoum, y una junta militar lo derrocó. Esto en esta parte del mundo, así como en Latinoamérica se dio hasta la década del 70, sigue pasando, sigue pasando. El tema es que nosotros en América Latina le damos una connotación, vamos a decir, negativa a los golpes militares, porque en nuestra región
Claro.
siempre los golpes militares estaban vinculados a la injerencia externa de Estados Unidos. Durante la etapa de la Guerra Fría, vamos a decir, Estados Unidos promovía las dictaduras militares para que no avanzara el comunismo soviético. A grandes términos podemos decir eso. Hoy, algunos de los movimientos políticos que estamos viendo en esta parte del mundo se dan a partir de golpes militares populares. Y eso es interesante verlo. No, no es la primera vez que lo estamos viendo. O sea, podemos recordar el primer intento de Chávez por acceder al gobierno en 1992 fue por las armas. Hay mucha gente que no se acuerda de eso. Si le quieren decir un golpe militar, no, bueno, Chávez lo intentó, no consiguió los objetivos y fue preso en aquel momento y dijo, bueno, por ahora no seré presidente. Después lo fue. Y en esta parte del mundo está pasando algo de eso. Las poblaciones están hartas realmente del saqueo sistematizado por parte de Francia y de otras potencias. Y por ejemplo, en el caso de Níger específico, el robo del uranio de Níger alimenta un gran porcentaje de toda la energía de Francia, porque Francia ha apostado una estrategia para lo que es el consumo, incluso eléctrico, vamos a decir, de las fábricas, de las casas, a la energía nuclear. Así como otros países pueden apostar a las represas o la energía eólica, no sé. Francia apostó a la energía nuclear, pero para tener energía nuclear hace falta uranio. ¿De dónde sacan el uranio? De Níger. Entonces, una de las primeras cosas que hizo este gobierno en Níger, dice, se le acabó el uranio a Francia, por lo menos del nuestro. Y claro, imagínate cómo se pusieron los franceses y todos sus socios de la Unión Europea y prácticamente le declararon la guerra a Níger. Níger es un país que tiene solamente 20 millones de habitantes, que tiene un ejército muy pequeño y tiene solamente en este momento dos aliados. Burkina Faso, donde estoy ahora, que en esta misma semana le dio tres aviones, Tucano, que es interesante porque son de industria brasilera, de la empresa Embraer. Pero cuando me puse a investigar un poco, hasta donde pude ver, Burkina Faso no tiene mucho más fuerza aérea. Pareciera que son esos tres aviones y no hemos encontrado mucho más y los puso a disposición de Níger. ¿Por qué? Porque sí, este grupo que ahora se llama desde hace mucho tiempo, la CEDEAW, que son los países del continente africano, de la parte occidental, de la cual Níger y Burkina Faso y Mali también formaban parte, vamos a decirlo, por designio de los intereses occidentales de la OTAN, una vez más, empezamos a concatenar, digamos, otras guerras en otras partes del mundo, le imponen a Nigeria y a esos países africanos, es decir, encárguense ustedes de derrocar este gobierno. Porque aparte hay un condimento más que es fuerte y que es importante, es que el presidente de Níger, que era hasta hace un mes, 2 meses, Bazoum, está detenido, retenido en su propia vivienda. Entonces, claro, tienen como la excusa de decir, bueno, peligra la vida del expresidente o presidente, como quiera que le digan, y entonces ya están sonando los tambores de guerra en esta zona donde estamos, por designio de los países más poderosos de Europa, para intentar hacer pelear una vez más a países hermanos y africanos entre sí.
Claro. Como son débiles, ¿no? Todavía, como lo decías, ¿no? Son países con alrededor de 20 millones de personas y también con ejércitos chicos, ¿no? Son vulnerables para ellos, ¿no?
Absolutamente vulnerables. La diferencia que hay en este momento, vamos a nombrar dos factores. Uno, hay una reivindicación de los procesos históricos, como lo es en este país que es Burkina Faso, donde estoy ahora, la figura de Tomás Sankara. Tal vez a alguien le sonará o no, pero para que se den una idea, le decían el Che Guevara africano. Tomás Sankara fue presidente de Burkina Faso entre el año 82 y el año 87. Era un presidente que quería nacionalizar todas las producciones, tratar de usar la mayor cantidad de industria de Burkina Faso. Ellos hacían, lógicamente, desde el ejército, ejercicios mostrando esa postura, al punto de que todos los uniformes del ejército de Burkina Faso durante la presidencia de Sankara tenían que ser hechos todos en Burkina Faso. Sankara fue un adelantado con el tema de los derechos de la mujer. Recordemos que en África se viven costumbres que para nuestra visión occidental son aberrantes, son impensadas, pero hay tribus históricamente en el continente africano que practican la ablación del himen de la mujer, ¿sí? ¿Sí? Como que para que la mujer después no pueda sentir placer. Claro. Y entonces Tomás Sankara fue el primer presidente, ¿sí?, que eliminó esa práctica. No importa, dice, las costumbres milenarias que tengan ustedes, eso en Burkina Faso está prohibido para siempre. Fue el primer presidente que puso a mujeres como ministras, ¿sí? Un tipo adelantado a su época en muchos lugares y que sobre todo promovía el panafricanismo, esa integración regional de África, que de alguna manera él entendía que era la única salida que podía existir. Bueno, pasó lo que pasa siempre con los líderes populares, que tienen, sobre todo, el apoyo de su pueblo. En el año 1987, cuando Sankara llevaba 5 años en la presidencia, él y un grupo de 10 o 12 de sus seguidores y de su guardia más cercana fueron asesinados a balazos, ¿sí? Y que después incluso, como todos esos procesos, como hicieron, no sé, con el cuerpo del Che Guevara, con el cuerpo de Patrice Lumumba en el Congo, hacen desaparecer los cuerpos para que después no se conviertan en una especie de lugar de peregrinación. En Argentina podemos recordar lo que hicieron con el, con los restos de Eva, ¿no? Bueno, claro. Acá con los restos de Tomás Sankara hicieron lo mismo. Y lógicamente, el presidente que asume después, que era alguien de su riñón, que lo traiciona, como pasa tantas veces, fue, de alguna manera, el que ejecutó el asesinato de Tomás Sankara a pedido de las potencias extranjeras, ¿sí? Si me preguntan cuál, y lógicamente Francia. En ese momento hay que pensar y acordarse que era la presidencia de François Mitterrand, supuestamente un presidente socialista, pero a la hora de pensar en sus colonias, ahí para Francia siempre se le acaba la igualdad, libertad, y todos esos discursos que ellos tienen tan preparados, y la fraternidad mucho menos, ¿no? Entonces, el legado de Tomás Sankara, de alguna manera, está resurgiendo en este momento. Y cuando vimos al presidente Traoré en la cumbre de San Petersburgo con el presidente Putin, dando ese discurso tan interesante, simplemente exponiendo estas mismas cosas, nos recordó mucho la figura de Tomás Sankara porque tenía puesto el mismo uniforme verde, la boina roja de lado y demás, porque simplemente es un uniforme oficial del ejército de Burkina Faso, que su bandera es así, es verde y roja. Y ese es un elemento que percibo yo que está resurgiendo de muchas maneras. En Argentina, si vos pensás cuáles son los monumentos al Che Guevara, bueno, apenas en Rosario se hizo uno, que la verdad es muy modesto, vamos a decirlo, que a cada rato es ultrajado por gente de derecha, bueno, ese tipo de cosas. Acá hay un gran monumento a Tomás Sankara, realmente es grande, es imponente, estuvimos ahí el día de ayer, y se percibe, ¿no? En un encuentro que tuvimos con amigas y amigos de lo que es el centro Tomás Sankara, encargado de preservar su memoria, un trabajo voluntario de gente muy joven, de que esta memoria es parte de la política actual y que está resurgiendo. Y que por otro lado, como segundo aspecto, también hay que reconocer de que estos países, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, se sienten con un respaldo de China, de Rusia, que no sabemos si puede tener, vamos a decir, una especie de apoyo militar específico, en caso de que eso pase, de que la invasión se haga, estamos como a las puertas de esa situación, Pero teniendo en cuenta la situación en Ucrania y tal vez Nigeria y estos otros países lo van a pensar dos veces. Hasta hace pocas horas se estaba hablando que, bueno, Prigozhin estaba en Níger. Ahora acabamos de ver hace una hora de que todos los medios rusos están diciendo que Prigozhin murió, ¿sí? En un accidente, no, accidente no. En la caída de un avión privado de él mismo junto con un grupo de personas.
Claro.
Me costaría determinar de que sea un accidente. Dejemos que esa palabra la ponga otra gente. Entonces, bueno, por un lado decían, el grupo Wagner ruso ya está preparándose para defender a Níger. Y por otro lado, ahora Rusia confirma, Prigozhin, el líder de los Wagner, está muerto. Así que, bueno, Eduardo, estamos en un contexto donde las informaciones nos van sobreponiendo todos los días. Desde acá simplemente estamos tratando de hacer el intento de poder ver con nuestros propios ojos parte de esta realidad con la intención de tratar de poder entrar a Níger, que es un país que estamos aquí vecino, pero que al mismo tiempo cada lugar nos ayuda, ¿no? A entender su
Claro.
historia, su cultura, y que eso de alguna manera, bueno, va enriqueciendo, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de compartir historias como esta.
Claro. ¿Cuáles son las complicaciones para llegar a Níger, Sebastián?
Bueno, las complicaciones para entrar a Níger empezaron desde Buenos Aires,
Ah, mira.
porque cuando el sábado fui a Ezeiza, yo tenía una conexión de vuelo que era Buenos Aires, San Pablo, Etiopía y Níger, ¿sí? Y cuando llego a Ezeiza me dicen, hasta Etiopía todo bien. Pero cuando lo compraste, el vuelo estaba, lo había comprado 4 días antes. Pero ahora, me dijeron, ese vuelo ya no existe. Lo cancelaron porque Níger cerró el espacio aéreo por esta guerra inminente.
Claro.
Y entonces, bueno, ahí mismo en el mostrador, lo primero que se me ocurrió, digo, bueno, ¿y no tenés una combinación desde Etiopía hacia Burkina Faso? Porque más o menos, bueno, como seguimos viendo, podía ser a Burkina Faso o a Mali. Me dice, sí. Sí, hay. Tenés que esperar un día en Etiopía nada más. Bueno, me voy en ese y aquí estamos. Lógicamente, como no era el plan, llegué sin visa aquí y bueno, hay toda una complicación vinculada a esto, pero debo reconocerte, yo que soy un especialista, le decimos en cuartitos en los aeropuertos, ¿no? Porque como siempre le llama un poco la atención a la gente de migraciones, ¿qué hago? Porque claro, nadie va a hacer turismo a lugares en conflicto y si tenés visa de periodista y vinculado a muchos periodistas están detrás servicios de inteligencia, eso hay que decirlo. Hay gente que se presenta como periodista, pero es parte de servicios de inteligencia en las zonas de conflicto para pasarle informaciones a los otros. Entonces, se hace una situación muy tensa, muy engorrosa, pero la particularidad de la gente de Burkina Faso en el cuartito, que conozco el cuartito de muchos países, era que eran muy amables, muy amables. O sea, en ningún momento se pusieron ellos nerviosos, no sé qué. Claro, aparecía así de la nada un tipo de Argentina cargado de cámaras, con un boleto que había sacado un ratito antes, con un boleto abierto para estar unas cuantas semanas y demás. Entonces, claro, bueno, no les cerraba la historia. Entonces, les dije absolutamente la verdad. O sea, voy camino a Níger. Ahora que estoy aquí, en la ciudad de Ouagadougou, mi objetivo sería, después de que aquí podamos conocer un poco más de Burkina Faso, lógicamente, ya que estamos, y todo lo que está pasando aquí, después de que podamos recorrer un poco aquí Burkina Faso, sí tratar de entrar a Níger. Y para eso, bueno, aquí sí, por ser países limítrofes, hay una embajada de Níger en Burkina Faso y estamos avanzando para ver si nos dan la entrada.
Claro. Sebastián, ¿cuánta relevancia tiene el apoyo a estos gobiernos, ¿no? Por una parte a Níger y otra parte a Burkina Faso en el contexto mundial, ¿no?
Es todo. O sea, cuando el presidente Traoré de Burkina Faso volvió del encuentro en Rusia con Putin, después de dar ese discurso, la gente acá en Ouagadougou, hay videos, lo recibió como cuando volvió la selección argentina después del Mundial. O sea, un mar de gente para ir a buscarlo al aeropuerto, agradecida por ponernos en el mapa, de alguna manera, que vean que tienen un gobierno joven pero valiente, que levanta la cabeza, que no tienen miedo de decir las cosas como son. Y entonces, en realidad, ese es el respaldo, no hay otra cosa. No tienen armamento real que pueda garantizarles una defensa, no tienen infraestructura, es un país pobre, o sea, estoy aquí en la capital y la situación realmente es muy difícil. Hay algunas calles asfaltadas, para decirlo en términos genéricos.
En la capital.
El clima es complejo. Hoy me tocó ver una tormenta que yo nunca había visto. Son como tormentas que al principio no tienen agua y tienen tierra y arena. Entonces se pone todo negro, o sea, uno prácticamente como que se hace de noche. El viento es muy, muy fuerte. La gente se resguarda un poco porque saben que es algo pasajero y de esta época del año. Y después de que eso, digamos, sopla muy fuerte, el viento se llena de este polvo. De alguna manera también es rojo porque hay una tierra muy, muy roja acá, como la que hay en Misiones, por ejemplo, en Argentina. Y después viene el agua, ¿sí? Entonces, pelean contra todo. Pelean contra las adversidades climáticas, pelean contra las potencias extranjeras, pero tienen esa dignidad que siguen tomando del legado de esos otros líderes, que en el caso de Tomás Sankara, el Che Guevara africano, dejaron la vida, ¿no?, para que Burkina Faso sea un país mejor, pequeño pero mejor. O sea, Burkina Faso ni siquiera tiene salida al mar. A Níger le pasa lo mismo. Entonces son países, claro, que les cuesta mucho desarrollarse y son relativamente pequeños comparados con otros. Tal vez no tan pequeños, pero con una zona muy grande de desiertos, vamos a decirlo así. Y en Níger pasa lo mismo. O sea, esta semana, cuando ya, digamos, el grupo del CDAO, que son estos países africanos, que amenazan todo el tiempo a Níger, dijeron, bueno, ya pusimos la fecha para... los vamos a invadir. Y no dicen cuándo, ¿no? Entonces, la junta militar que comanda el general Chami, había un jugador de Boca, ¿no?
Sí,
que era Chami.
Sí, sí.
Así se llama el general Chami, dice, bueno, vamos a hacer un reclutamiento popular masivo en un estadio que estaba ahí. Bueno, la gente desbordaba en el estadio para que los recluten como soldados para defender a su país, ¿sí? Entonces, realmente, si la CDAO, imaginémonos, va a hacer esta invasión militar, seguramente puedan tener un éxito militar en tanto y en cuanto, no sé, puedan llegar a ocupar la casa de gobierno de Niamey, en Níger, nunca van a poder controlar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí si los atacan realmente? El objetivo de fondo de todo esto es simplemente que las empresas europeas, sobre todo las francesas, sigan extrayendo todos los recursos como lo vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Para que te des una idea, acá el dinero es el franco francés. Y ni siquiera los franceses siguen usando el franco, porque ahora usan el euro, ellos, desde que son parte de la Unión Europea. Pero Francia logró imponerles un franco africano, ¿sí? Y es el dinero que hay acá. Entonces, lógicamente, cuando vos tenés el control de la emisión monetaria de un grupo grande de países, controla su economía, entre muchas otras cosas. Así es que, bueno, la situación es extremadamente compleja, pero al mismo tiempo el apoyo popular para estos gobiernos que están viviendo este segundo proceso de descolonización, creo que hay que decirlo en esos términos,
claro,
es muy grande.
Que, bueno, vos lo indicabas desde el principio, ¿no?, en la introducción, hartos del sometimiento extranjero, en este caso francés, ¿no?, y todo lo que significa eso, ¿no? Son mucho tiempo, ¿no?, con la bota esclavizadora, ¿no?, sobre esos pueblos, ¿no?, para saquearles de los recursos naturales que tienen ellos, ¿no?
Sí, aquí, bueno, se han estado quemando banderas francesas desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo ellos hablan el francés, ¿sí? Es parte de su cultura y, claro, de su identidad actual, vamos a decirlo en esos términos. Así que no deja de ser una situación compleja en muchos sentidos, Pero sí es cierto que ha llegado a un punto en que, bueno, al ver estos países que pueden llegar a tener aliados internacionales fuertes, creo que es por eso, de alguna manera, el hecho de que se están animando a dar este paso. Y claro, esto podría generar una situación, vamos a decir, en cadena, donde otros países empiecen a decir lo mismo, y ese es en realidad el gran temor de Europa. Por eso
Claro.
Estados Unidos y el resto de Europa están apoyando mucho a Francia, para decir, bueno, si le sacan el uranio a Francia, también nos van a sacar esto a nosotros, nos van a sacar esto a nosotros en otros países, porque la historia se repite aquí en este continente, y bueno, el saqueo, lamentablemente, sigue siendo parte de esta realidad. Y en ese sentido, yo creo que hay que reconocer que políticamente, algunos países africanos pueden estar dando un paso adelante incluso de América Latina. Porque en América Latina hemos naturalizado que venga la jefa del Comando Sur y diga, ah, no, nosotros de Argentina venimos a buscar el litio y el gas. Y a los 5 días la recibe toda la cúpula del gobierno argentino. Ese tipo de cosas las hemos naturalizado. Hay un candidato a presidente que se llama Javier Milei, que como es una creación del sionismo en sí mismo, él por sí no es nada, sino que es una creación del sionismo, que es el movimiento político que creó al Estado de Israel sobre la sangre del pueblo palestino, él ya está hablando de partir Argentina en dos, ¿sí? Hay que escuchar las cosas que él viene diciendo. Porque ahí, y creo que lo habíamos mencionado un poquito la semana pasada, estos paralelismos entre Milei y Zelensky nos dan cuenta de que son personas, de que son impuestas por determinadas estructuras de poder, pero que llegados al lugar donde ellos tienen que ejercer, no controlan absolutamente nada, sino simplemente son quienes están dispuestos a llevar adelante el proyecto de esos poderes fácticos que existen en el mundo y que no son solamente los que están detrás de gobiernos, ¿no? Así es
Claro.
que yo realmente admiro a estos movimientos y espero que no se dé la invasión militar sobre Níger, realmente. Espero que no se dé. Pero si eso llega a pasar, bueno, quería por lo menos intentar la posibilidad de ver de qué se trata y bueno, por eso estos días estamos por este lado del mundo.
Bueno, ahí nos compartiste un tema musical de Rickson Dolex, que seguramente cuenta la historia de Tomás Sankara.
Claro, bueno, hay varios temas hechos a Tomás Sankara, Che Guevara africano asesinado en el 87. Y bueno, me gustó porque hay un videíto ahí que es muy simple y que está hecho en la estatua esta, que yo les cuento que es muy grande, de Tomás Sankara en su memorial, digamos. Y donde ayer estuvimos, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que pueda compartir el video, bueno, sirve que tienen también un poquito de imagen de ese lugar que rinde homenaje a Tomás Sankara.
Abrazo enorme, Sebastián, muchas gracias por este informe y bueno, y estamos en contacto.
Claro que sí, bueno, un saludo grande para toda la gente de Neuquén, de Zapala, muy especialmente, y aquí estamos a la orden. Cuando podamos reportar lo que está pasando, ahí estaremos compartiendo algo de información.
Hasta pronto, Sebastián.
Adiós.
Remonte aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos états et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer.
Thank you. Génération, génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit des révolutions. Sankara, les enfants chantent.
Sankara.